Efraín, pues sí, con el gusto de saludarte. Por ahí las actividades nos impidieron la semana pasada estar, pero pues lista, Efraín, con el gusto.
Oye, no sé si ya tengas algo, pero permíteme robarte unos minutos para analizar primero lo que pasó en este proceso electoral. En esta reflexión de un voto oculto que aparecía en las encuestas del orden de un 18%, que no era para la oposición como ellos querían, sino que se convirtió en un afiance para el modelo que ha implementado Morena y con todo lo que hemos vivido en el país. Primero, ¿qué opinión te merece? Eres una mujer que está en la capital, que conoce la vida pública de este país, que tiene amigos en diferentes grupos políticos. ¿Qué opinión te merece?
Bueno, la opinión, como bien dices, fue un resultado, pues, yo creo que ya esperábamos quizá el resultado de la presidencia de la República, pero sí sorprendió lo de las cámaras, la conformación de las cámaras, Efraín, ya hay que decirlo. Fue una sorpresa porque no se esperaba que se llegara a una mayoría calificada. Y te lo digo, las voces zacatecanas, pero también las voces de acá de la capital. Entonces fue sorprendente, fue pues una maquinaria, yo creo que ahí hubo de todo, pero bueno, hoy el país ya está conformado pues prácticamente por el partido oficialista en todos lados, incluso en los congresos de las entidades federativas. Entonces, pues eso también habla de que pudiéramos no tener un equilibrio de poderes, porque es lo que se pretende, y más con lo que acabas de mencionar, el famoso Plan C, que no es otra cosa, sino que esas 20 iniciativas que el 5 de febrero anunció el presidente de la República, más súmale las que acaba de dar a conocer la presidenta virtual. Entonces, pues esperemos que no vaya a ser un estado que no tenga derecho, que sí sea un estado apegado a derecho, independientemente de la conformación de estas cámaras, que insisto, sí hubo algo de sorpresa, sobre todo en los aspectos legislativos, Efraín.
¿Qué hacer ante un panorama que regresa la vida, el federalismo mexicano a los años 60, a los años 70, donde otrora quien gobierna en la residencia oficial de Los Pinos lo gobierna todo, gobierna la voluntad ciudadana, gobierna las instituciones, y qué hacer con esta pérdida y cómo entender la pérdida social de lo que le costó crear? Creamos un Instituto Nacional Electoral que fuera independiente del gobierno, porque pues sabíamos que el gobierno maneja las cosas. Creamos un INAI, que es un instituto que se busca como mecanismo ciudadano para obligar a los funcionarios a dar la información, porque pues dice uno, ¿para qué los tienen ahí si la información es pública? Pues precisamente porque no hace pública y porque muchos de los instrumentos que ustedes tienen que hacer o de las sesiones que tienen que hacer es obligar a que se dé. ¿Cómo entender estas dos partes de esta regresión tan grande que se tiene a nivel institucional y que no se perciba socialmente? Porque hoy lo que indica la mayoría, y en la democracia hay que entender que la mayoría es la que manda, que el camino es la regresión.
Así es que aún no se da eso, se avecina, está la amenaza, pero precisamente ayer, Efraín, que se conmemoraba 22 años de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, por primera vez en este país, esta ley federal de transparencia que quitaba la venda de los ojos a los ciudadanos. Y vaya que si recordamos el origen, fue una lucha social de personas, de académicos, de medios de comunicación, pero también de las autoridades que hoy conocemos. Ellos pertenecieron a esa lucha, porque recordarás que entonces vino una alternancia en el año 2000, por primera vez en este país, cuando después de prácticamente 80 años gobernando un solo partido, se dio la alternancia, se logró que llegara este derecho. Entonces la regresión sería fatal. Y déjenme decirles, como hablo, no podría ser que, de acuerdo a esta reforma, que el derecho a saber, el derecho a que la persona le pida al presidente municipal, al regidor, al presidente de la República, al gobernante de cualquier entidad, pero también al líder sindical, al comisionado, al magistrado, al senador, cuánto gastaste, a dónde fuiste, quiero saber con qué recursos hizo esto, y que te lo nieguen. ¿Por qué digo eso? Porque hoy un órgano autónomo obliga a que lo que tienen te entregan. Y en esa reforma dice que la Secretaría de la Función Pública Federal será quien maneje de darse esta reforma, este derecho. Entonces, pues eso nadie la cree, Efraín, y más cuando la Secretaría de la Función Pública Federal está dentro de los 10 sujetos obligados de los más de 700 que constantemente están negando información con el pretexto de seguridad nacional, de proceso deliberativo. Es preocupante, sí es preocupante, déjame decirte que ahorita precisamente yo estoy en un hotel de la capital, acabo de dar un mensaje a varias organizaciones de la sociedad civil, un grupo de organización de la ONU, donde incluso estos organismos internacionales están preocupados por este tema, y pues lo que nos queda hacer es defenderlo. ¿Por qué? Porque hicimos una carta, Efraín, que todo el mundo conoce, de los organismos garantes de este país, del INAI, pidiéndole una audiencia a la autora Claudia, y algunos dirán, ¿por qué hasta ahora? Bueno, porque hasta ahora es oficial. No íbamos a buscar acercamiento con ningún candidato en el proceso electoral, porque entonces perdíamos nuestra credibilidad y la imparcialidad. Ahora que es la virtual presidenta, pues yo creo que la audiencia no veo por qué no la tiene que negar. Su nivel académico y la gente con la que se está acercando, como Juan Ramón de la Fuente, que ya fue secretario de Salud en algún sexenio, que fue rector de la máxima casa de estudios, pues nos da algo de esperanza de que se pueda escuchar el tema y que no vaya a ese retroceso, Efraín. Insisto, sería algo brutal, de verdad brutal, hacer esa regresión.
Norma Julieta, eres una mujer que ha trabajado en el servicio público, que ha visto los contrastes en el tema de la administración pública. Y la pregunta que yo le he hecho a mucha gente, y te la comparto a ti, ¿qué pasó en la elección? Es decir, hay un electorado... Cuando tú analizas el voto del presidente de la República en 2018, él era uno de sus grandes bastiones es el sur. El centro occidente empieza a voltear a López Obrador y después de apostar por Peña se va por López Obrador. Y el norte vuelve a hacer lo propio, es decir, apuesta a este cambio de modelo y este cambio de régimen porque era necesario y era urgente. Pero hoy vemos que las clases medias, las clases altas votaron por el presidente, algo que se decía que no pasaría. ¿Cómo entender este mensaje que manda la ciudadanía y cómo entender qué es lo que quiere? Es decir, ¿cómo hacerse más cercanos desde el gobierno a la gente para que entienda la función que ustedes tienen?
Yo creo que efectivamente tenemos que redoblar los esfuerzos, y no solo nosotros, todos estos órganos autónomos que están en esta lista, como COFEMER y CETEL, también el propio CONEVAL, casualmente Derechos Humanos, ¿no? Pero bueno, pues hacerles saber que independientemente de su preferencia ideológica, también ellos deben de cuidar este derecho, porque incluso ellos mismos que reciben una pensión, que reciben un apoyo, pues ellos también tienen derecho a acceder, a saber si se les da o no se les da, por qué se les quita, porque pues hay que ser realistas, también hay condicionamientos. Cuando realmente es un apoyo en la legalidad, pues ellos deben de entender que más allá de un apoyo que les sirve, pero también tienen que saber quién está haciendo el drenaje de su colonia, a qué más tienen derecho, en temas de justicia, Efraín, en temas de salud. A ver, en temas de justicia tienen derecho a un expediente, más allá de un apoyo. El apoyo no los va a sacar de un apuro cuando tengan una situación judicial, cuando tengan un tema de salud. Pues ellos reciben un apoyo, y bienvenido sea el apoyo, estos apoyos que se dan, más sin embargo un tema de salud, un tema de educación, pues no va a depender del apoyo, va a depender del conocimiento que tengan y de la apertura que tengan las autoridades para que ellos conozcan sus derechos. El apoyo es una cosa y conocer sus derechos y la defensa de los mismos es otro. Yo sí iría más allá de independientemente. Sé, por ejemplo, ahí en los cañones maravillosos de mi tierra, que pronto estaré, pues que hubo alternancia. O sea, y qué bueno. O sea, qué bueno, porque sabes que eso quiere decir, hay mucha gente que también recibe este tipo de apoyos, pero optó por otras decisiones. Y yo creo que se vale discernir, pero lo que no se vale es que se nieguen estos derechos. Por ejemplo, la vulneración de datos, independientemente del apoyo que reciba una madre de familia, un joven, estos apoyos famosos, sí, pero al momento que vulneren sus datos personales en una sucursal bancaria, en un negocio, pues los vuelve vulnerables con apoyo o sin apoyo, sujetos de robo de identidad, víctimas, sujetos que sean víctimas del crimen organizado, Entonces, con apoyo o sin apoyo, los derechos son de todos los mexicanos. Entonces, hay que hacer esta conciencia, hay que difundir más esto, y por eso aprovecho yo, Efraín, y te digo, mañana estaremos en Zacatecas los comisionados del INAI, con los comisionados de Zacatecas, en la escuela, en el Politécnico, con más de 300 jóvenes, hablándoles de esto. O sea, son jóvenes que reciben apoyos, perfecto, nadie va a estar, yo creo que nadie está en contra de que una madre, nuestros abuelos reciban estos apoyos, pero sí a los jóvenes decirles la importancia de que sigan estos derechos en el país, Efraín, porque no todos son los apoyos.
Sí, a final de cuentas hay que entender que la sociedad se construye con otras cosas, con otras cosas que estamos olvidando, y que bueno, la democracia ha hablado, y esperemos a ver los resultados. Norma Julieta, como siempre, un gusto saludarte.
Al contrario, Efraín, nos vemos pronto por ahí. Un abrazo, querido Efraín.
Igual para ti. Norma Julieta Revenega, la Comisionada Nacional del INAI, platicando con nosotros como todos los jueves. 9:39 a.m.